Esto es El silencio también es una prisión. La condena de ser mujer.
Este podcast está dedicado a las mujeres que han soportado la prisión en medio del COVID y que no tienen la fortuna de Alejandra.
El 1 de noviembre salí como a las 6:00 de la Puerta Azul del Buen Pastor y era lo único que había en mi cabeza. O sea, desprenderme. O sea, uno cree que uno sale de la cárcel y es como, ¿saben qué? Se me olvidó que esto sucedió. Ya, o sea, no quiero saber nada de este lugar. Yo por aquí, no quiero saber nada de esto. Esto fue horrible. Y sí lo fue. Y yo no quería saber nada de ese lugar. Pero sí quería saber de las personas que estaban allá adentro. Entonces yo me quería ir, pero no podía dejarlo del todo. No lo podía dejar, no lo podía abandonar. No pude dormir, o sea, pasé mi primera semana de libertad, fue horrible. Porque, o sea, me fui para Cartagena, o sea, todo, tenía todo. Pero estaba muy, muy como contrariada de pensar en lo que había dejado allá adentro y todo lo que tenía de aquí para adelante. Quería salir y quería olvidarme de todo lo que había implicado la cárcel, pero no me quería desprender de no solo las personas que había ahí, sino lo que significaba la experiencia de la cárcel en mi vida, porque pues para mí fue muy enriquecedor el poder ayudarlas a ellas, el poder estar ahí, el poder compartir esos meses, ese tiempo antes de mi libertad, compartirlo con ellas fue extremadamente gratificante. Y cuando salí también sentía que no tenía nadie afuera, ¿sí? O sea, yo tenía mi familia y ya una persona adicional a mi familia que estuvo conmigo, digamos que la mayor parte del tiempo, ¿no? Pero estaba sola, entonces yo sentía que las únicas personas con las que me podía identificar estaban dentro de la cárcel.
Al ver a Alejandra Humedo, usted no pensaría que ella estuvo en la cárcel. Tiene 22 años, vive en uno de los barrios más exclusivos de Bogotá. Estudia Derecho en una de las universidades más costosas de Colombia y en general tiene una vida de privilegio. Sin embargo, estuvo 17 meses en prisión y lleva un año largo tratando de mejorar las condiciones de reclusión de las mujeres que fueron sus compañeras.
Y es porque yo nací acá en Bogotá, soy de acá de Bogotá, mis papás sí son de la costa, pero yo toda la vida he vivido acá en Bogotá. Gracias a Dios siempre he tenido la oportunidad de vivir muy bien, nunca me ha faltado nada, nunca he tenido que pasar hambre. Estudié, digamos que en un muy, muy, muy buen colegio, tuve una infancia muy, muy tranquila, disfruté mucho, tengo muchos hermanos, mi familia es numerosa, entonces digamos que siempre fui una niña muy, muy, muy feliz. Nunca me faltó nada, ni afectivamente, ni económicamente, ni de ninguna manera.
A pesar de todos sus privilegios, nada la pudo haber preparado para lo que venía. Los años previos a su entrada a la cárcel son de exploración. Se encuentra con las drogas, tiene una relación de maltrato, y sin embargo, persiste en la idea de conocer cosas que por su posición social le eran negadas.
Eso fue muy determinante en varios sentidos. Creo que esa es como la parte que realmente empieza a ser interesante de lo que es mi vida y lo que es mi historia, porque además sufrí una relación súper abusiva. Tuve 2 años, o sea, tremendamente fuertes para mí en el sentido emocional. Tuve que vivir muchas cosas y finalmente, digamos que entre esas cosas terminé en la cárcel. Entonces, digamos que si tú ves mi historia como desde un panorama como muy externo, te das cuenta que ves una pelada que es súper bien, relajada, tranquila, un buen colegio, sabes inglés, eres chévere, hablas bonito, la gente la agradas, entras a una universidad también súper chévere, una carrera increíble, una universidad carísima. ¿Y qué haces? Te tiras tu vida, ¿no? ¿Cómo pasas de tener todo eso a estar en la cárcel? ¿Y por qué? O sea, ¿cómo llegas ahí? ¿Cómo sucede eso? Creo que eso es como el eje central de lo que se trata, pues digamos que mi historia, mi vida hasta ahora.
Todos los miembros del equipo de producción vivimos en el sur de Bogotá. Ir al norte para conocer la historia de Alejandra era ya una aventura. Además, era nuestra primera salida después de la cuarentena estricta decretada por el gobierno debido a la crisis del COVID-19. Todos estábamos expectantes. Llegamos a la casa de Alejandra a las 10 de la mañana. El día era soleado. Su casa, amplia, llena de ventanas, con jardines, con mucho, mucho espacio. Cuadramos los equipos en su patio. Al inicio nos sentíamos intimidadas por la casa, por el miedo a salir del encierro. Sin embargo, Alejandra apenas nos saluda y nos pide que le demos un abrazo. Ese gesto era rarísimo en esos días, pues recién se había levantado la cuarentena y todos teníamos miedo del contagio. Al rato de empezar la charla nos sentimos cómodas. Su familia nos acogió. Entonces entendimos algo. Alejandra quiere que te sientas cómoda, como resguardada. Ella es una casa.
Ahora digamos que estamos construyendo un final feliz en el que la chica no se quedó en la vida que destruyó, sino que la arregló. Y aparte de eso, también pudo ayudar a arreglar la vida de otras chicas que de pronto también estaban mal o empezaron estando bien y se pusieron mal. En general, de las personas y del mundo que yo quería conocer, ahora digamos que el final abstracto de esa historia que se puso complicada es bueno en ese sentido, porque ahorita pues vemos que hemos logrado hartas cosas, y ahí es donde de pronto vale la pena, como el sufrimiento, las cosas que pasaron, ese cambio de vida, esa trayectoria, creo que cobró sentido con lo que tenemos ahora.
En el equipo de trabajo tenemos una regla. No le preguntamos a nadie por qué llegó a la cárcel. Si las personas nos quieren contar, está bien. Pero esa pregunta es innecesaria.
Y de repente salgo yo aquí a mi casa, iba a buscar a mi gato, yo tenía un gato y se perdió. Y fui yo a recoger a mi gato y en la esquina me paró un policía con 40 tipos del CTI de la fiscalía en un supuesto operativo de una desarticulación de unas bandas de narcotráfico. Y yo quedé, pues primero muy en shock, no sabía lo que estaba sucediendo. Ese día pues me privaron de mi libertad hace exactamente un año y dos días, más o menos el 3 de septiembre del 2018. Me llevaron a las celdas del CTI en Palo Quemado. Allá me reseñaron, le tomaron unas fotos, que las huellas, que lo uno, que lo otro, y yo la verdad no era consciente de nada de lo que estaba sucediendo. Ahora me da risa porque es que yo sé que esto puede ser un recuerdo triste, pero es que a mí de verdad me causa impresión en pensar, o sea, cómo era mi cara. Yo de verdad estaba totalmente anonadada, estaba asustadísima, no sabía nada de lo que estaba pasando. Ya cuando esa misma noche ingresé a las celdas del CTI, pues mi primer impacto fue que obviamente estaba rodeada de hombres, estaba rodeada de muchos hombres, no sabía, digamos, que, o sea, qué me iba a pasar allá adentro, no lo sabía, tenía mucho miedo. Éramos solo dos niñas y otra chica que ya estaba allá adentro, o sea, éramos tres mujeres en una celda, pues, no sé, muy pequeñita, estaba la celda nuestra como en la mitad y alrededor estaban los hombres. Entonces, digamos que éramos como el entretenimiento de los hombres, literalmente, porque pues ellos llevan no sé cuánto tiempo ahí, empiezan a ver niñas que llegan, niñas que no tienen ni 25 años, peladas que sí, nada que ver.
En el sistema penal colombiano existen dos condiciones jurídicas: estar condenado o estar sindicado. Estar sindicado se refiere a estar privado de la libertad sin condena definida. Es decir, el Estado sospecha que realizaste una conducta delictiva y por ello te envía a prisión. Sin embargo, es posible que en el curso del juicio el Estado determine que no cometiste el delito. De hecho, en Colombia, a noviembre del 2020, hay 23.275 personas en prisión sin condena.
Estuve ahí 7 días aproximadamente hasta que, pues, del juzgado liberaron mi boleta de encarcelación al Buen Pastor.
Liberar boleta significa que te transfieren de una URI a una cárcel, es decir, tu destino está firmado. La URI es una unidad de reacción inmediata, edificios pequeños regados a lo largo de toda la ciudad, a donde llevan a las personas mientras se decide su situación jurídica. Es el paso previo a una cárcel. Durante la pandemia del COVID, para evitar el hacinamiento, los procesos para llevar a una persona desde las URIs hasta las cárceles se hicieron más lentos. Esto generó un hacinamiento terrible en las URIs, lo que a su vez sirvió como la mecha que prendió otra cadena de protestas. Sin embargo, las historias sobre el fuego en las URIs es tema de otro podcast.
Dando simplemente un agua café con una mandarina y con un pan, El día de hoy ya no nos dieron ni siquiera nada de fruta, nos dieron medio vaso de café. Ahorita mandamos a Derechos Humanos para que nos den expendido porque ellas tienen nuestra plata como tal en el banco, pero resulta que nos dicen de que las dragoneantes están contagiadas y están aisladas, entonces que no nos van a dar expendido. Estamos haciendo la huelga y la protesta porque no nos quieren dejar de entrar ni azúcar, ni café, ni cigarrillos.
El 10 de septiembre me trasladaron. También otro choque súper grande porque yo íbamos en la van que nos lleva desde Palo Quemado hasta El Buen Pastor. Y ahí pues estamos, digamos que perseguidos por una caravana de carros, como si fuéramos los más grandes delincuentes del universo, cuando realmente no era así. Y eso pues también fue muy como impactante, el sentir que la persona pues que estaba en toda esa situación era yo, que no tenía nada que ver con el asunto, que nos trataban como de una manera tan, como si fuéramos realmente cosas peligrosas y sin humanidad. Nadie nos preguntó nunca si estábamos bien, si queríamos comer, si teníamos hambre, nadie nos preguntaba nunca eso. Y ya cuando entré al Buen Pastor en el proceso de reseña, un dragoneante, un hombre, yo tomaba unas pastillas para la ansiedad y yo le dije, no me trajeron las pastas desde el CTI, yo necesito tomármelas. Y él, lo primero que me dijo, olvídese de eso, que es que aquí usted está, es en una cárcel.
Principios de septiembre, entonces estamos protestando porque estamos sin medicamentos, estamos muy enfermas. Acá en el patio ya hay 3 contagiadas con el COVID, ya salieron positivas y nos dijeron de que nos iban a hacer las pruebas, pero este es el momento de que no nos han hecho pruebas de absolutamente nada. No tenemos comunicación con nuestras familias, absolutamente nada. Estamos aisladas totalmente, nos tienen todo el día empastilladas.
El INPEC es el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia y está encargado de manejar el sistema de prisiones del país. En su página web podemos leer la siguiente descripción de la cárcel El Buen Pastor.
Los primeros inicios de la reclusión de mujeres de Bogotá data de 1893, que estaba ubicada en el barrio Las Aguas. Año que por comisión del gobierno nacional bajo el mandato de Carlos Holguín encarga a las misioneras del Buen Pastor de la vigilancia y control de las mujeres a ellas encomendadas. La rehabilitación se llevaba a cabo bajo los preceptos de una instrucción moral y religiosa, fortaleciendo, según las religiosas, la firmeza del espíritu. Las nuevas instalaciones de la reclusión de mujeres El Buen Pastor inicia su construcción en el año de 1952, construcción que termina en 1957.
De pronto ustedes no han visto nunca El Buen Pastor, pero la infraestructura es como si fuera un colegio. Tú entras y hay como una recepción, sigue adelante los pasillos y ya empieza la parte interna de los patios. Cuando tú entras por primera vez, todas íbamos a un patio que se llamaba como de recepción, el patio 1, que era en donde en ese momento se encontraban las personas que tenían, digamos que, o que usaban medicamentos psiquiátricos, las chicas o chicas problemáticas que las, más bien, eran chicas problemáticas que las medicaban para controlarlas. Ellas no tenían problemas psiquiátricos, estaban medicadas como a la fuerza. Allí había una, como una leyenda, por decirlo así, que a uno se la dicen desde que lo capturan, literalmente, no sé cómo todo el mundo la sabe, pero resulta que ahí en ese patio había una chica que era muy conocida, le decían Shirley, porque toda la persona que llegaba la robaba. O sea, y mejor dicho, ella te veía que tenías buenas cosas, ella te robaba todo y te dejaba las cosas viejas que ella tenía. Y yo, pues, en el CTI nos dejaron entrar champú, cosas de todo, yo llevaba todo lo que necesitaba y pues estaba muy asustada. Yo dije, me van a robar y yo no me voy a parar, no me voy a defender, no me voy a dar cuchillo con nadie, nos van a robar. Gracias a Dios, no sé cómo fue eso, nosotros entramos, la gente grita, la gente sí grita, échenlas, yo no sé qué, lo uno, lo otro, ay, carne fresca, mamacita, lo uno. Eso es lo que escuchas cuando entras, pero ya después, digamos que en ese patio de recepción, ya las chicas que ya están ahí te indican, a la guardia no le puedes decir mujer, tienes que decirle siempre dragoneante, la contada es así, te dan tinto, te dejan llamar, te prestan celulares. Entonces, digamos que el susto está muy rápidamente compensado por la hospitalidad o por la violencia.
Oficialmente el Buen Pastor tiene capacidad para 1.246 personas. Sin embargo, para noviembre del 2020 alberga 1.741 mujeres, lo que implica que hay un sobrecupo de 495 mujeres. Esto es, un índice de hacinamiento del 39,7%.
En el caso del Buen Pastor, pues es una infraestructura extremadamente vieja, son 9 patios, solo hay 1 o 2 patios que están, digamos que, nuevos o reforzados. Entonces, en el tema de la vida, el desarrollo de la vida es muy difícil por el simple hecho de la limitación que impone la estructura, ¿no? Entonces, en el patio, en el primer patio en el que yo estuve, en ese patio de recepción, era un patio, o sea, totalmente, ni siquiera puedo como escribir la condición en la que estaba ese lugar. Era la celda en la que nosotras estuvimos, es un rectángulo así largo hasta el fondo, todas las paredes están pintadas, tienen grafitis, o sea, no grafitis, esa no es la palabra, sino como frases, todo está pintado, todo está rayado, no hay un solo espacio libre de la pared. Ahí en el piso las colchonetas son de espuma y hay muchos, no sé cómo se llama ese animal, en la cárcel le dicen chinches, creo que así se llama, ¿sí? Bueno, hay muchos chinches que se meten viven en las espumas, sobre las que duermes, viven los chinches. Entonces tú estás durmiendo y pues casi que sentir como los animales debajo tuyo. Obviamente no está aseado, nadie. Todo lo que se hace dentro de la cárcel lo hacen las mismas internas, el aseo, todo lo hacen ellas mismas. Nadie, digamos que, hace como una veeduría de que el aseo se haga o de que el aseo quede bien hecho. Digamos que eso es algo que la presión es entre las internas, ¿no? No hay nadie que diga cómo se debe hacer el aseo, no hay nadie que le dé a uno los elementos para hacer el aseo. Lo hace uno con lo que lleva, con lo que trae y con lo que la familia le puede entrar. Entonces digamos que es muy, muy, muy sucio. Los baños, hay patios en que hay 1 o 2 baños que no funcionan o están tapados para 300 internas, que es básicamente todo el patio.
Estos patios, estos baños, todos están dañados, por lo que las tuberías están dañadas. Están con baldosas, no tienen puerta.
No sirven las tuberías.
No sirven las tuberías de los baños del tramo del primer piso.
Dentro de sus normativas, el IMPEC establece que cada 4 años se debe hacer entrega de un juego de colchoneta, almohada y sábanas a cada interno. Sin embargo, en cada operativo de control, las dragoniantes rompen las colchonetas y cualquier objeto que encuentren sospechoso.
Para hacer un repaso, pues, del día normal, la contada, el desayuno empieza a las 3:30 de la mañana, el reparto empieza a las 3:30, lo que significa que a las 3:30 empiezan a llamar por patios, el desayuno del patio 1, el desayuno del patio 2, del patio 3, del patio 4, y salen las internas a recoger, pues, el desayuno, a esa hora empieza. El desayuno es, digamos, o sea, no es un desayuno, yo la verdad no fui muchas veces por el desayuno porque no era un desayuno, o sea, nos daban agua de panela, que en realidad era agua de flores o una agua ahí extraña, rara, como con un pedazo de queso que no era más grande de esto, ¿sí? Entonces digamos que levantarse uno a las 3 de la mañana a ir a buscar eso en un frío horrible, espantoso, no vale la pena, mucha gente no va y lo recoge o paga por lo que otras recogen y les pueden llevar. Ya pues digamos que después del desayuno viene el tema, pues, de uno arreglarse, asearse para la contada, que es a las 7:30. La contada es súper importante, es sagrado, tú te puedes meter con la guardia, les puedes pegar, les puedes gritar, pero de ninguna manera se te vaya a ocurrir afectar la contada del centro, porque eso va a ser lo que va a arruinar tu vida en la cárcel, afectar la contada.
La contada es una operación crucial de la vida carcelaria. Sucede en todas las cárceles. Es el momento del día en que las guardias verifican que todas las presas estén en la cárcel. Hay contada en la madrugada y al atardecer.
¿Qué pasa en esas horas en las que nos tenemos que arreglar desde las 3 de la mañana hasta las 7:30, que se hacen filas de 100, de 200 personas en un baño? Muchas de las chicas tienen que descontar, lo que significa que después de la contada salen del patio a sus actividades y no tienen mucho tiempo para arreglarse después de la contada y salir. Tienen que estar listas desde antes. Todo el patio debe estar listo desde antes.
Las personas privadas de la libertad pueden descontar o reducir su tiempo de condena a través de múltiples actividades como educación, cocina y la asistencia a programas de atención psicosocial, entre otros. Como estudiantes de trabajo social, llegamos a las personas privadas de la libertad planeando y dictando los programas de atención social. Ahí conocimos a Alejandra.
La contaba básicamente de formas, hay patios que cuentan dentro del patio y hay patios que cuentan en la puerta de las celdas, porque hay patios que en la infraestructura están las celdas así y hay un patio central acá abajo, cuentan en el patio central. En los patios en los que, digamos, no hay ese patio, está mucho más encerrado porque son patios mucho más pequeños, las internas contamos pues afuera de las celdas. Entonces, suena la contada del quinto, salen todas enfrente de las celdas, se tienen que, tiene uno que estar pues en ropa, no puedes tener pijama, no puedes tener ropa deportiva, tienes que estar excelentemente presentada, lo cual es curioso porque no tienes con qué arreglarte, a veces no te puedes ni bañar, pero tienes que estar presentada. No puedes no tener zapatos, porque si no, dañas la contada, te sacan del patio y vas a una, como un castigo. ¿Qué hace la gente que no tiene zapatos? ¿Los tiene que conseguir o se somete a lo que sucede?
Solicitamos la colaboración de ustedes, dado que realmente nos encontramos en el olvido total. Realmente es una situación muy compleja y estamos muy preocupadas por dicha situación. Solicitamos que el gobierno, el Estado, nos escuchen porque realmente esto es una situación que se está saliendo de control, porque en el patio 2, que ahora es el patio 5, anoche salió una señora en muy malas condiciones de salud. Decidieron aislar ese patio, ponerlo en cuarentena porque no estaba en cuarentena, y dicen que ya salieron 2 positivas para COVID de ese patio. Entonces realmente no sabemos.
Una de las situaciones que más nos ha llamado la atención es cómo se gestiona la higiene de la mujer al interior de la cárcel. Es obvio que el cuerpo de la mujer está asumido de manera diferente que el cuerpo del hombre. Las historias acerca de la higiene femenina están atravesadas por la violencia.
Estaba recién llegada, había unas chicas que estaban contando del patio de enfrente, estaban contando en la cancha. Y una chica, yo estaba ahí como sentada en la reja y ella me empezó a decir, mami, yo no sé qué, regáleme unas toallitas, que es que me llegó el periodo y yo no tengo nada, yo no sé qué. Y yo le digo, ¿cómo hago? Entonces me dice, dígale a la dragoniante que se las deje pasármela. Entonces yo bajo donde la guardia y yo le digo, dragoniante, lo que pasa es que yo le quiero regalar estas toallas higiénicas con un yogur que tenía ahí a la chica que del patio ya que lo necesita. La dragoniante no me dio permiso. Me dijo que no, que me jodiera, que me subiera, que dejara de joder. Yo pues no me lo pude guardar y yo dije, no, yo se lo voy a tirar. Entonces digamos que el patio tiene unas rejas y yo me subí al cuarto tramo, al último piso, y yo dije, le voy a tirar por aquí. Yo no conté que la dragoniante tenía el triple experiencia que yo, ella sabía que eso era lo que yo iba a hacer, y se puso como desde la esquina del cuadro de mando a ver pues yo qué hacía. Y obviamente me pilló en todas, yo tirándole la toalla, las toallas y el yogurt a la chica. Cuando voy yo devolviéndome hacia mi celda, me la encuentro en la escalera, me dice, Ahumedo, ya sabe. Yo le dije que no podía, yo no sé qué. Me quedé callada, yo le dije, dragoniente, ¿qué tengo que hacer? Entonces, digamos que esa vez mi primer castigo no fue grave, me tocó limpiar, me tocó barrer, trapear y brillar todo el piso, o sea, todo el patio, los 4 pisos del patio, y ya, ahí quedó. Después, también tuve otro problema por algo un poco parecido, pero ya había tenido como la autorización, la vieja no me dejó pasarle las cosas a la otra chica, yo me agarré con ella, bueno, tuvimos como una discusión y al otro día yo tenía una cita médica. Entonces, cuando me sacaron a la jaula en donde te encierran para antes de sacarte, pues allá me llegó la dragoniante, obviamente me gritó, me jaló, bueno, o sea, ahí ella digamos que se vengó un poco de lo que había sucedido el día anterior, porque a pesar de que yo ni la agredí ni fui grosera, pues sí le dije que pues bien o mal, las dos estábamos encerradas en el mismo lugar.
Al interior de la cárcel puedes encontrarte con 4 tipos de funcionarios de la guardia: oficiales, suboficiales, dragoniantes y auxiliares. La mayoría del tiempo los dragoniantes son quienes establecen el orden al interior de las prisiones. Son la cabeza visible del poder del IMPEC en la cárcel.
Ya al ingresar al patio, pues que todas nos tenemos que arreglar en ese corto, digamos que periodo de tiempo. Lo que hacemos, o sea, el baño, haz de cuenta que es como un patio, ¿sí? Es un pequeño patio que tiene pues los cubículos y una poceta, que es donde nos lavamos las manos y lavamos como los platos de la comida. Entonces ahí lo que hacemos cuando hay pues mucho tráfico de personas para usar el baño, que es siempre, entonces nos bañamos en VIP. ¿Qué significa bañarse en VIP? Que básicamente nos bañamos todas juntas. en el, o sea, en esa gran plazoletica, como en ese gran baño, que igualmente como los cubículos no sirven, pues da igual, ¿no? Entonces todas nos bañamos ahí, básicamente a punta de cocadas de agua. El agua, pues obviamente es agua fría, es agua totalmente congelada. Yo nunca había sentido un agua tan fría, no sé cómo, si es la... No sé si es la ubicación de la cárcel, no sé si son los, no sé qué es, pero el agua es totalmente congelada. De que tú sales de bañarte y te duelen los huesos, de lo frío que es, bañarte el pelo es una cosa, es terrible porque se te congela el cerebro, literal.
Buenas tardes, sí, soy de Guatemala. La verdad es que la situación en la que nos tienen acá es deplorable. Ni un animalito, la calidad de la comida ha bajado muchísimo. No nos traen la bebida caliente, todos los días cansadas de pedirla, porque se supone que en la situación en la que estamos vulnerables a las enfermedades pulmonares, estamos exigiendo pues por lo menos el agüita panela con moringa y nada, no nos traen absolutamente nada. La comida ha bajado mucho. Bueno, la verdad es que aquí estamos aguantando frío, no tenemos luz. Desde el día sábado por la noche nos trajeron y este lugar era completamente sucio en el momento en el que venimos, insalubre, pero no ha habido aquí nadie, presencia de nadie para preocuparse realmente por nosotras. Hay demasiado frío y estamos en completo abandono.
Una dragoneante es una mujer que trabaja en el IMPEC vigilando a otras mujeres. A pesar de que existe una relación de poder, tanto dragoneante como mujer privada de la libertad, son atravesadas por una misma violencia. Las mujeres privadas de la libertad reciben una múltiple condena. Tanto la ley, la sociedad como sus familias les juzgan por haber renunciado a la sumisión y a la casa como el único lugar que les corresponde.
El día pues igual tiene que continuar, bañada, no bañada, limpia, no limpia, ¿cómo te sentiste? ¿Sentiste que te arreglaste bien? ¿Está bien? Si no, pues digamos que te jodiste, tienes que salir a descontar. Eso sí, siempre tienes que mantener tu imagen personal, o sea, aceptable para la guardia. La guardia no soporta que tú te le acerques, digamos, oliendo feo, te golpean, y muchas chicas, digamos, que no tienen manera de hacerlo, entonces pues son agredidas simplemente por no tener con qué asearse y por no poderlo conseguir. Pasa mucho también con las chicas que son muy consumidoras, porque intercambian todo lo que reciben por droga, y eso pasa en el almuerzo mucho.
Algo que nos sorprende es cómo el sistema de poder anula cualquier tipo de solidaridad entre los dragoneantes y personas privadas de la libertad. La dragoneante piensa en Alejandra como una enemiga.
El tema, digamos que de los baños, siendo mujer, es una cosa totalmente absurda. Ya de por sí es muy difícil ser mujer y, digamos, mantener tu higiene durante todo tu ciclo. Es una cosa muy complicada. En la cárcel no solo no tienes, digamos, que la infraestructura para hacerlo de una manera cómoda, a veces tienes que ingresar al baño en donde el agua te llega hasta el talón, y ahí tienes que pensar en que tienes que hacer tus necesidades en un váter o en un inodoro que está lleno de las necesidades de otras personas. Entonces, digamos que eso en un principio pues es muy, 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 muy incómodo, y en el tema de la menstruación llega a ser peor.
Dice la sentencia T388 del 2013 de la Corte Constitucional. Como lo muestran las estadísticas aportadas por los diferentes actores dentro del proceso, la población carcelaria es fundamentalmente masculina. Son hombres las personas que mayoritariamente son privados de la libertad, a pesar de que la mayoría de la población de toda la sociedad es femenina. Esta baja participación de las mujeres en la población recluida en prisión repercute de forma grave en aquellas que son privadas de la libertad, pues, como se indicó, se convierte en un grupo cuyas necesidades se tornan invisibles para los diseñadores de políticas públicas.
Entonces, te decía que en ese sentido, ser mujer, o sea, dentro de la cárcel es muy, muy complicado, porque muchas veces no tienes ni siquiera los elementos para asearte a ti misma. De pronto no tienes jabón, no tienes ni siquiera un papel higiénico, porque realmente, o sea, todo lo que tú tienes allá adentro lo tienes porque tú lo has conseguido, porque tú lo has pagado o porque te lo han enviado. Nadie te va a regalar nada. A ti, el Estado colombiano está obligado por ley a darle a los internos un kit de aseo cada 3 meses. Eso varía, ha variado, tengo entendido que ha variado según el centro de reclusión, pero sé que mínimo es uno cada 3 meses y te deben dar uno cuando llegas. ¿Qué pasa con las chicas que no tienen encomienda, gente que le mande cosas de aseo? ¿Qué pasa con las chicas que de pronto lo tienen y se lo han robado y tienen que esperar otro mes porque es una encomienda que entra mensual? Tú no puedes decir, se me acabaron las toallas higiénicas, necesito más, déjenmelas entrar. No puedes hacer eso, solo puedes entrar 10 toallas higiénicas mensuales o 10 tampones. Todo está contabilizado, entonces, digamos, para las chicas que tienen un flujo muy fuerte y que su periodo no soporta solo 10 toallas higiénicas mensuales, ¿qué posibilidades tienen? Tienen que adquirirlas dentro del centro, tienen que comprarlas en el expendio, y eso significa un gasto que muchas, muchas veces no tienen o no tienen la manera de conseguir las cosas.
Mientras escuchábamos a Alejandra, pensábamos que romper la norma no es una característica propia de las mujeres. Eso se lo dejamos a los hombres. Bajo esta idea, se han construido las cárceles. Pero no solo eso. En general, el mundo está pensado en las necesidades del cuerpo masculino. Las mujeres habitamos espacios hechos para hombres.
Hospitales.
Parques.
Transporte público.
Centros de educación.
La ciudad.
La calle.
La calle.
La calle.
Algo que pasa mucho en el contexto carcelario y tiene mucho que ver con la salud sexual y vaginal de una mujer es el tema del tráfico de drogas. ¿Por qué? Porque el principal, digamos que el principal mecanismo de transporte de drogas dentro de la cárcel y de afuera hacia dentro de la cárcel es el cuerpo de la mujer. El útero, tu vagina, ahí es donde vas a incluir y donde vas a meter que una libra de marihuana, porque se alcanzan a meter hasta media libra de marihuana. ¿Con qué? Digamos que protección con ninguna. Muchas chicas llegan de la visita cargadas de droga y tienen dentro de los patios partos, que es básicamente el parto del bebé que llevas dentro, que es la droga.
En mi cuerpo se inscribe quién soy y lo que he vivido. Es el mapa de mi historia y en el camino ha tomado varias formas. La cárcel ha hecho de él el primer escenario para sobrevivir. Las funciones de mi cuerpo se han desdibujado y se han adaptado a nuevas formas de coexistir con la realidad. Ahora, mi vagina es un canal que transporta droga.
A las 7 de la noche, 7 y cuarto, llega el relevo de la noche, el turno de la noche. A las 7 y media, nuevamente la contada, y a las 8 es la hora del silencio. Ya no debe haber una sola alma que hable, que se manifieste después de las 8 de la noche, porque la guardia pues pasa, digamos que celda por celda, a veces iluminándole uno la cara, que todas estemos dormidas, que estemos cada una en su celda, que no estén tomando, que no estén usando celulares. Entonces muy, muy, muy seguido toda la noche sube la guardia por los patios, por los pasillos, abren las celdas, te iluminan la cara. Y eso es muy, 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 muy perturbante, porque a veces estás dormida, no es como si estuviéramos todas dormidas en una cama, estamos todas dormidas una encima de la otra. Entonces cuando la guardia entra en la noche, es básicamente la guardia pisándonos una a una para ver qué es lo que estamos haciendo, si estamos bien, si estamos dormidas, lo que sea, pero entonces tienen que pasar por encima de nosotras básicamente para hacer eso. No, ellos no tienen como contemplación, y yo, y no lo digo yo, pero siempre se escucha en la cárcel que a ti la guardia solo te toca para agredirte o para pisotear, y eso es lo que hacen todas las noches, pasarnos por encima, literalmente, casi que para recordarnos que ahí estamos nosotras haciendo lo que, básicamente lo que a ellas se les da la gana.
Agradecemos a todas las personas que hicieron posible este podcast. Los archivos sonoros usados para este programa hacen parte de las denuncias que han realizado las personas privadas de la libertad desde distintas cárceles del país.
Este proyecto fue desarrollado en el marco del Programa Distrital de Estímulos 2020 por el Semillero de Investigación sobre Cuerpo y Estudios de Género, adscrito al colectivo Diccionario de la Mirada. La música es utilizada con fines educativos. En la producción, Alejandra Zanabria, Camilo González, Camila Cardoso, Alexander García, Camilo Quevedo, Daniela Prieto, Mary Pulido, Alois Pardo, Catherine López, y quien les habla, Laura Toncón. Agradecemos a Lady, Diana, Franco y Andrés por demostrarnos que es posible amar a pesar de la cárcel.
Agradecemos a Lady, Diana, Franco y Andrés por demostrarnos que es posible amar a pesar de la cárcel, y a Emilce por permitirnos reflexionar sobre la libertad más allá del encierro. Creo que sobre nos entendió, ¿cierto?